Estás escuchando las noticias como son.
Bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar del quinto aniversario. Está cumpliendo 5 años de encarcelamiento en Cuba el contratista norteamericano Alan Gross. Vamos, nadie mejor que en el programa, que conversar sobre este tema con José Acel, nuestro invitado. Él es miembro del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.
Por cierto, que la Casa Blanca ha vuelto a urgir al gobierno cubano, precisamente en esta fecha, en el quinto aniversario del encarcelamiento, de la detención de Alan Gross, ha vuelto a urgir al gobierno de Cuba que libere al contratista estadounidense preso desde el año 2009. Reiteró la Casa Blanca la preocupación por su estado de salud cuando se cumplen 5 años, repito, de su detención y encarcelamiento. José Acel, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Gracias por invitarme. Un abrazo.
¿Qué pudiéramos en estos momentos estar contemplando próximo a ocurrir en el caso de Alan Gross? ¿Conoce usted de algo o sencillamente se mantiene todo como hasta ahora?
Bueno, primero reconocer que la infracción, si podemos llamarle así, de Alan Gross en cualquier otro país del mundo no sería más nada que una infracción de aduana, requiriendo quizás pagar una multa y expulsión del país y nada más. En Cuba obviamente es algo totalmente increíble lo que le ha pasado a este pobre hombre. Yo tengo una impresión muy vaga y no basada en nada específico, ¿no?, de que, como ya sabemos que Cuba ha montado una campaña extraordinaria para tratar de conseguir un cambio en la política exterior norteamericana, y lo hemos visto por los editoriales del New York Times y demás, me parece inconsistente que si ellos tienen esa campaña caminando, que mantengan a este pobre hombre preso. Lo lógico sería que Cuba dijera que, como un acto magnánimo y demás, iban a dejar salir a Alan Gross en los próximos días, incondicionalmente y demás, como parte de esa campaña para poner presión en esta administración a que tomara algunas decisiones con respecto a las sanciones económicas. Eso sería lo lógico, pero bueno, como hemos visto en otras ocasiones, Cuba no necesariamente funciona de una manera lógica, ¿no?
Claro, de todas maneras, aquí hay un tema que yo creo que es el que uno muchas veces se confunde. ¿Considera usted, José Acel, que de verdad el gobierno cubano está tratando de canjear a Alan Gross por los 3 espías presos aquí en Estados Unidos, o que eso es la bola de humo que el gobierno cubano ha lanzado para lograr otros asuntos?
Bueno, yo creo que como cualquier proceso de negociación, uno empieza pidiendo el cielo y después baja, ¿no? Obviamente a Cuba le encantaría que eso fuera. Eso no va a pasar. Francamente, yo no concibo ningún escenario en el cual una administración norteamericana haga un cambio que no tiene ninguna comparación, que no son paralelos ni nada por el estilo. Pero es un punto de partida, me imagino, de Cuba. Ahora, si coincidimos en pensar de que Cuba tiene esa campaña para lograr un cambio incondicional en la política exterior, es totalmente inconsistente que mantengan a este hombre preso. Yo no encuentro una explicación lógica.
No. ¿Pero usted cree que llegara a suceder esto verdaderamente? ¿La Habana le ha ofrecido a Washington negociar Alan Gross por los 3? El gobierno de Obama ha manifestado que no hay equivalencia entre ambos casos, y todo el mundo conoce que la Reta Avispa fue declarada culpable y además pasó, yo creo que por todos los tribunales de justicia acá en Estados, claro, Unidos, ¿no?
No hay equivalencia.
No la hay.
Yo me niego a pensar que un presidente, porque tendría que ser un paso presidencial,
un,
¿no?,
indulto,
que
un indulto.
Presidente, no, exacto, un presidente norteamericano tomara esa posición. Eso me parecería una cosa totalmente inconcebible, ¿no? Así que yo lo veo como un punto de partida desde el punto de vista cubano, a ver qué otras concesiones pueden lograr de los Estados Unidos. Pero eso de por sí yo no creo que pase, no lo veo.
Claro, nos hemos metido ya en el análisis de Alan Gross, el análisis, y en el caso tuyo, usted ha propuesto ha dicho que es inconcebible que el análisis se acaba ante la incongruencia del gobierno cubano. Y ya, entonces yo me voy al momento en que detienen a Alan Gross en el año 2009, Obama había llegado a la Casa Blanca, Obama, el presidente presidente Barack Obama había, digamos, mostrado las intenciones de suavizar algunas de las restricciones que existían en cuanto a los viajes de cubanoamericanos a Cuba, en cuanto a las remesas, abrió el intercambio cultural, fue mucho más. Y en medio de todos estos avances para un sector de los cubanos que lo consideraban un avance, entonces viene el gobierno cubano con la detención de Alan Gross. ¿Usted cree que está relacionado esa teoría que yo a veces me niego a pensar en ella, que es la teoría de la conspiración, la teoría de tratar de frenar un acercamiento con Estados Unidos a pesar de la retórica de decirlo? ¿Que se puede enmarcar en eso, la detención de Alan Gross, frenar toda intención de más apertura de la Casa Blanca?
Es casi inconcebible pensar eso, pero las coincidencias son muchas. Desde el derrumbo de las avionetas de Hermanos al Rescate y demás, con Jimmy Carter, hemos visto a través de estas décadas que cada vez que una nueva administración norteamericana busca o intenta un acercamiento con Cuba, Cuba unilateralmente toma alguna medida para sabotear ese proceso. Te repito que para mí es una cosa casi dificilísimo de creer, pero bueno, existe. Si queremos llamarle esa coincidencia continua que pasó con Jimmy Carter, que pasó con Clinton y que le ha pasado a Obama también. Yo sospecho que las condiciones internacionales han cambiado. Cuba se está viendo, a medida que estamos viendo el desastre en Venezuela, que ese subsidio no va a poder continuar en la magnitud que lo ha sido. Yo creo que Cuba está buscando tratar de que los Estados Unidos incondicionalmente cambie su política exterior, permita quizás los más viajes de norteamericanos y demás, que es lo que yo supongo que estén buscando. Una manera de presionar a esta administración sería simplemente soltar en este momento a Alan Gross, buscando alguna excusa humanitaria y demás. Yo creo que eso sería una movida inteligente si es lo que están buscando, pero está por ver.
Bueno, precisamente hay muchos analistas que indican que el gobierno de Estados Unidos, en este caso, ¿no?, la administración Obama, considera la liberación de Alan Gross como una prioridad clave en este tipo de política. ¿Usted cree que verdaderamente José Acel avanzaría entonces de ser excarcelado Alan Gross hacia La Habana otro tipo de política por parte de esta administración demócrata?
Sí, yo creo que ellos intentarían. Yo creo que ideológicamente el presidente Obama le encantaría de alguna manera ser recordado como una persona que buscó un acercamiento con Cuba. Si Cuba le da la oportunidad, yo sospecho que él buscaría la manera. Ahora bien, la otra cosa es que yo no creo que los Estados Unidos han tratado de utilizar todas sus herramientas diplomáticas para obtener la liberación de Alan Gross. Los Estados Unidos pudiera haber tomado una serie de decisiones con respecto a la misión diplomática de Cuba en Estados Unidos, restringirles el área de trabajo, enviarlos de regreso a Cuba. Es decir, que no ha habido, yo creo, suficiente presión, por lo menos públicamente, de parte de esta administración para lograr la liberación de Alan Gross.
Usted ha dicho, José Acel, y no tenemos tiempo para discutir, pero usted ha planteado varios temas. Primero, la liberación de Alan Gross sería una presión para el gobierno de Estados Unidos. Atención con esto. Es lo primero que usted ha dicho. Segundo, en la respuesta a José Luis, usted dice, usted está convencido o cree que el gobierno de Obama, de Barack Obama, estaría contento con abrir otras cosas más a Cuba. O sea, que estaría contento con hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿está preso Alan Gross porque el gobierno cubano sabe que si lo libera, quizás sea, digamos, se relajen muchas de las restricciones que hay contra La Habana?
Bueno, eso es un pensamiento tan profundamente maquiavélico que a mí me cuesta trabajo pensar que ese es el razonamiento de Cuba, pero todo es posible porque, te repito, Cuba es un país surrealista. Alan Gross no debiera jamás estar preso.
Claro,
y en ese mundo surrealista, cualquier cosa es posible.
Increíble. Sí.
Bueno, muchísimas gracias, sí, José Acel. Antes también destacar que Alan Gross está detenido desde el 2009 en La Habana y había viajado contratado por una empresa que trabajaba para la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Y su misión, como se sabe, es repartir ordenadores y equipos de comunicación entre la comunidad judía cubana.
Increíble. Y bueno, fue entrampado, fue condenado, 15 años de privación de libertad, y ahora es el centro de la discordia entre La Habana y Washington. Gracias, José Acel, nuevamente, por estar con nosotros.
Gracias
en el programa.
Gracias a ustedes por invitarme. Un fuerte abrazo.
Un placer.
Una pausa. Vamos a hablar ahora de Venezuela, específicamente del caso de María Corina Machado.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque que no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá en el programa, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la señora María Corina Machado, la exdiputada opositora, finalmente ha sido imputada por el Ministerio Público venezolano. La acusan de conspirar para asesinar al señor presidente Nicolás Maduro. Hoy, pues, sin duda, Venezuela y el mundo están pendientes del caso de María Corina Machado.
Increíble. Juan Naguel, lo tenemos ya en línea telefónica. Juan Naguel, profesor investigador de la Universidad de los Andes, coautor del blog Caracas Chronicles y del blog, del libro A Blogging the Revolution.
¿Qué tal, Juan? Bienvenido.
¿Cómo están? Gracias por la invitación.
¿Sorprendido con esto?
No, esto se veía venir desde hace tiempo. Habían estado bastante calmados con respecto a María Corina Machado en particular. La imputación la recibe ella la semana pasada, apenas unas horas después de que ella cuestionase en una carta pública la independencia de los rectores electorales que están pretendiendo ser reelectos en Venezuela. Ellos siempre la han tenido en la mira a ella. Habían estado un poco de bajo perfil desde que la habían sacado del Parlamento y ahora arremeten con más fuerza.
Sin embargo, también usted dice que es después que ella hizo una crítica sobre esta situación que acaba usted de decir, pero también sucede en el momento en que el precio del petróleo baja, el gobierno de Venezuela acaba de perder en la OPEP, en la reunión de la OPEP, tratando de bajar la producción mundial. Quiere decir que el futuro de Venezuela económico es muy, muy, muy comprometedor, muy incierto, y en este momento entonces renace el caso de María Corina Machado. ¿Pudiera tener relación?
Obviamente el gobierno está en su momento más débil, yo creo, en toda su historia desde que comenzó la Revolución Bolivariana. Como ustedes bien explican, el precio del petróleo está muy bajo, el déficit fiscal en Venezuela en estos momentos es monstruoso, es prácticamente inmanejable. No hay unas señales claras de que están tomando las medidas que se requieren. Y como ustedes bien dicen, el gobierno se encuentra débil. Aparte de eso, las encuestas últimamente muestran que el apoyo a Maduro está cayendo estrepitosamente. La última encuesta de Data Analysis, la más reciente, habla de que el apoyo a Maduro apenas llega al 25% de la población. Entonces, este es un gobierno con mucha debilidad que se encuentra en una situación económica muy comprometida. Ya sabemos que el populismo es la base del sustento de la supervivencia política del gobierno. Y como se predijo desde hace mucho tiempo, este gobierno recurre a la represión. Ahora, la represión es en este caso selectiva, es agarrar a una persona muy significativa, muy visible de la oposición, muy polémica, y llevarla y entonces tratar de meterla presa. Hubo mucha gente que pensaba que hoy podía terminar presa María Corina, sin embargo no resultó así, ha sido imputada por conspiración, pero por ahora permanece libre, por ahora.
Uh-huh. Claro, cito las declaraciones del abogado de María Corina, el señor Tomás Arias. Dijo que esto significa que ella permanecerá en una suerte de limbo mientras la fiscalía decide acusarla o no, o archivar la causa por falta de pruebas. Aria contó asimismo que tuvo oportunidad de revisar el expediente de María Corina Machado y no duda en calificar los argumentos del Ministerio Público como políticamente motivados. Y de acuerdo a lo que dispone, ¿no?, la Fiscalía, pues ella podría ser castigada de encontrarla culpable de 8 a 16 años de privación de libertad.
Bueno, es verdad, el artículo que están alegando en la Fiscalía es el artículo 132 del Código Penal de Venezuela, y ese artículo dice que, se los leo aquí mismo, dice, la pena de conspiración básicamente es para cualquier venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela o difamare al presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela. Entonces, obviamente, también habla de que la persona puede ser acusada de conspiración cuando esa persona busque destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación. Entonces, claro, son cargos muy vagos. Obviamente, cualquier persona que critique al gobierno, que critique a la persona del presidente, podría caer bajo este ámbito, y obviamente es una cosa sumamente discrecional y que no se condice con una sociedad democrática, obviamente. Eso es lo que están alegando para ella. Pareciera que, porque ellos habían comenzado queriendo imputarla a ella con un plan magnicida, básicamente queriendo matar a Maduro, en base a unos emails que supuestamente ellos habían encontrado, que habían espiado de ella, que después se demostraron que eran emails falsos. Pareciera que ellos ahora están buscando una vía que es mucho más menos basada en evidencia forjada, pero igualmente inválida y completamente absurda, ¿no?, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político.
Dijo María Corina Machado, la justicia está de rodillas atendiendo sentencias que vienen de Miraflores o que llegan de La Habana. La relación y la vinculación que tiene el gobierno de Venezuela con el de La Habana, creo que eso no hay nadie que lo dude, no existe.
No.
¿Pudiera ser esto un plan perfectamente de La Habana? Sobre todo yo siempre tomo como referencia que a Fidel Castro, de acuerdo al gobierno de La Habana, le intentaron hacer no sé cuántos atentados. Yo una vez dividí y daba creo que un atentado por mes, un intento de atentado por mes. Incluso las veces que estuvo en Cuba, entonces todos los meses intentaban matarlo en Cuba. Es decir, era una cita para reírse, ¿no?, la cifra que dieron en la seguridad del Estado cubana. ¿Pudiera ser esto un plan de La Habana para distraer, repito, para minimizar a la oposición, para reducir, dividir a la oposición?
Sí, obviamente esto genera un efecto psicológico en la oposición de frustración, de imposibilidad de generar un cambio. También hay que tomar en cuenta que María Corina fue de las diputadas más votadas en las elecciones legislativas pasadas. No me queda duda de que María Corina tiene ambiciones de volver a tratar de llegar al Parlamento, a pesar de que fue expulsada de forma ilegal e irregular del Parlamento de Venezuela. Quizás esto es una manera de ellos de ir preparando, abonando el terreno para inhabilitarla políticamente, de eso no me queda duda, y de impedir entonces que haya, empezar a ponerle bloqueos o emboscar un poquito el voto opositor en las elecciones para el Parlamento que vienen a ser el año que viene. Cabe destacar que en estos momentos el chavismo se las ve muy mal para las elecciones del Parlamento. Generalmente el chavismo como fuerza, incluso con toda la trampa y todas las cosas que hacen cuando hay elecciones, ellos generalmente no sacan mucho más de 5 puntos por encima de la popularidad del presidente de turno. Entonces, si estamos hablando de que Nicolás Maduro tiene 25% de popularidad, estaríamos hablando de que en el caso de mantenerse eso a la hora de la elección, estamos hablando de un 30% máximo de votos, lo cual le daría una minoría muy pequeña en el Parlamento. Obviamente, ellos van a buscar las maneras de resolucionar ese problema. No lo van a poder hacer vía dinero porque no lo tienen, aunque están buscando raspar la olla, como decimos en Venezuela, entonces están buscando vender cosas aquí y allá y cobrar unas deudas y qué sé yo qué. Pero obviamente van a tratar de hacer lo que sea por neutralizar a los líderes de la oposición, y María Corina es uno de los más importantes.
Precisamente, Juan, por ahí va mi próxima pregunta. Leopoldo López y alcaldes opositores presos, están encarcelados, ¿no?
Sí.
La Mesa
sí.
de Unidad Democrática, la MUD, que agrupa a la mayoría de los partidos de oposición, divididas, calladas, en fin, María Corina ahora imputada. ¿Cuál es el mensaje?
Bueno, irónicamente, lo que pasó hoy fue que la MUD se unió en torno a la defensa de María Corina. Incluso varias personas habíamos sido bastante críticas de la redacción un poco callada de parte de algunos de los líderes de la oposición, pero hoy hubo una cierta unidad en torno a la figura de María Corina por el simple hecho de que es absurdo lo que le está pasando a ella. Entonces, irónicamente, este tipo de ataques y este tipo de arremetidas por parte del gobierno podría generar un nuevo reencuentro de la oposición, porque nos recuerda que todo el mundo de la oposición son víctimas de este régimen, ¿no? Por lo tanto, digamos que la oposición ya está conversando para el tema de las elecciones parlamentarias. Hay una clara noción, hay una clara convicción de que la unidad es necesaria para poder competir y poder aprovechar el momento político. No es la única solución, no es la panacea, digamos, pero hay un claro entendimiento de que esto tiene que suceder, y quizás hechos como los de María Corina, como el apreciamiento continuo de Leopoldo, lo que sirven es para unificar más bien a la oposición, en cierto modo.
¿Y esa oposición finalmente unificada y encabezada entonces por Enrique Capriles?
Bueno, no sabemos. Las elecciones parlamentarias obviamente son diferentes a una elección presidencial, en el sentido de que no hay un líder único que está manejando la cosa, sino que son varios líderes que compiten en sus propias jurisdicciones. Obviamente Enrique Capriles es un líder muy importante de la oposición. Yo no diría que es el único, pero habría que ver cómo Enrique canaliza eso y cómo el resto de la liderazgo de la MUD canaliza eso también. Fue muy significativo que hoy acompañando a María Corina estaba el secretario ejecutivo de la MUD, el señor Torrealba, que fue electo hace poco, como una señal de apoyo hacia ella y a su persona. Hay que recordar que María Corina tiene una relación medio extraña con la MUD, en el sentido de que ella no pertenece a ninguno de los partidos tradicionales. De hecho, ella no tiene un movimiento que no es todavía un partido político. Y por lo tanto, ella siempre se ha sentido como un poco fuera de pote dentro de la MUD, en el sentido de que no ha habido siempre un papel para ella, a pesar de que es una figura muy importante dentro de la oposición, a quien mucha gente en la base de la oposición le tiene mucho respeto.
Seguro que sí.
Entonces es una relación medio extraña, y yo creo que hoy, digamos, quizás se pueden haber reencontrado esas facciones de la oposición en torno a una causa común, como lo es la defensa de la integridad de ella, digamos.
Sí, sí. Muy interesante. Juan Aguirre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar en el programa.
Gracias a ustedes.